Desde el día, Señor, de las elecciones, tú has ido obrando. Tú has ido levantando el espíritu y el corazón de los bolivianos. Has ido fortaleciendo y derramando valentía. Has traído sabiduría sobre la mente de los candidatos. Has levantado a los comités cívicos. Has hecho que la policía se ponga al lado del pueblo. Y hoy, Señor, has mostrado tu misericordia, haciendo posible que la declaración de la OEA sea a nuestro favor. ¿Cómo podemos decir que todavía no se ha logrado nada? Perdónanos, Señor, perdónanos. Somos muy rápidos para mirar hacia adelante y seguir pidiéndote, y no nos tomamos el tiempo de ser agradecidos, de ser agradecidos, de ser agradecidos. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Toda la iglesia en este día debería estar adorando tu nombre. Toda la iglesia en el país debería estar alabando tu nombre, Señor, dándote gracias por cada acto de benevolencia, por cada muestra de tu providencia sobre nosotros, sobre este país, sobre este pueblo. Grandes cosas Dios hará con este pueblo, dice una canción. Eres rey de este pueblo, eres Dios sobre esta nación, eres Dios sobre esta ciudad. En ti está nuestra esperanza, Dios. Gracias te damos, gracias te damos. Bendice también tu palabra en esta mañana. Bendice esta reunión y que cada uno se vaya con el mensaje, con el pan de cada día que viene a saciar nuestra hambre espiritual. Deposita tu verdad en nosotros. Deposita tu verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amada iglesia. Amén. Salude a sus hermanos y tome asiento. Aleluya. No seamos como el pueblo de Israel, que solo llenaba su boca de murmuración y queja, porque no se detenían a contemplar la bondad de Dios. No se detenían a contemplar la bondad de Dios. La murmuración, hermanos, y la queja nace cuando nuestra mirada solo está en aquello que todavía no hemos recibido. Amén. Pero cuando nuestra mirada está en aquello que ya hemos recibido, entonces hay alabanza. Brota la alabanza espontáneamente de nuestro corazón. No deje de glorificar a Dios. Antes de ir a la palabra, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos va a hacer ver la magnitud del pecado, nos va a hacer ver que podemos nosotros ocultar la verdad de Dios con injusticia. Pero antes de eso, quiero leerles estas últimas noticias para que usted esté feliz y para que haya alabanza en nuestro corazón. Amén. Muy bien, el periódico El Deber esta mañana presentó estos titulares. Primero que nada, la Organización de Estados Americanos confirma el fraude y recomienda nuevas elecciones con otro tribunal. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha emitido un informe preliminar sobre el proceso electoral de Bolivia. Indica que, teniendo en cuenta las proyecciones Resulta posible que el candidato del MAS, Evo Morales, haya quedado en primer lugar y el candidato Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, en segundo. Son 14 las observaciones sobre el cómputo oficial. La OEA incluye o concluye que el proceso no siguió buenas prácticas ni respetó estándares de seguridad, por lo que concluye que no se puede dar certeza de integridad ni garantizar los resultados. Mencionan que ante el débil control de ingreso, cualquier persona podía acceder o tener roles de administrador al software utilizado. Dado que, por ejemplo, una persona podía iniciar muchas sesiones con sus datos, entre otras irregularidades. Confirman la observación de la empresa auditora referida que vulneró dos veces el protocolo de seguridad después de poner en cero la base de datos para comenzar a recibir las actas. No se respetó la integridad del software utilizado y ni siquiera se inició la recepción de datos en un ambiente estéril. Eso significa que se mezcló información de prueba, es decir, de antes de las elecciones, con información oficial de las actas electorales, ¿sí? Eso entre muchas otras observaciones que tal vez usted va a tener más tiempo de leer en su casa, amén, en su celular. Quiero darles la segunda buena noticia. La segunda buena noticia es que tras el informe de la OEA, Evo anuncia nuevas elecciones en Bolivia. Después de que la Organización de Estados Americanos, OEA, recomendara la anulación de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia y la realización de un nuevo proceso electoral, el presidente Evo Morales anunció la renovación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y dijo que llamará a nuevas elecciones. Esta madrugada, a través de un comunicado, la OEA aconsejó que el proceso electoral en Bolivia debe iniciarse otra vez, efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración. Entre ellas, una nueva composición del órgano electoral. Morales, sin hacer mención al pronunciamiento de la OEA, advirtió que Bolivia atraviesa momentos de conflictividad entre bolivianos y dijo que, tras escuchar a las organizaciones sociales que lo respaldan, ha decidido renovar a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permita al pueblo boliviano a elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos, manifestó Morales. Luego, el primer mandatario pidió bajar toda la tensión para pacificar al país que se encuentra sumido en una ola de protestas y manifestaciones desde hace 20 días. El primer mandatario agregó que en las siguientes horas la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para elegir a los nuevos vocales de este tribunal. Amén. Son dos grandes noticias, son dos grandes respuestas a la oración y también al sentir de toda la ciudadanía. Aunque todavía la batalla no se ha ganado, porque lo que se busca ahora no es solamente ir a nuevas elecciones, sino la renuncia del presidente, ¿verdad? La renuncia del presidente y obviamente convocar a nuevas elecciones a través de un gobierno transitorio. Amén. En esto también hay una gran disputa, ¿sí? Hay varias opiniones que son contrarias, porque algunos piensan de que su renuncia equivale a que dentro de ese grupo de los del MAS, otro del MAS, en este caso Linera, o si no es Linera, es también la ministra Adriana Salvatierra, ocuparía el lugar de presidente, ¿sí? Muchos dicen eso significaría que todavía el MAS estaría gobernando. Otros dicen que si se llama a nuevas elecciones, eso equivale a que el gobierno del MAS, hasta preparar esas nuevas elecciones, tendría que alargar su periodo de mandato por lo menos 2 años. Y nadie quiere eso en Bolivia. Por lo tanto, yo pienso que se va a ver cuál es el mejor camino, ¿sí? Muchos dicen el mejor camino es la renuncia, pero hay que ver, hermanos. Todos quisiéramos la renuncia, pero hay que ver si eso le conviene a toda la población, ¿amén? O si tal vez existe otro camino, tal vez un gobierno transitorio, pero que no tenga que ver con actores políticos del movimiento al socialismo, ¿sí? Y acelerar el tiempo de la convocatoria, porque también hay que tener un nuevo tribunal. Eso significa que se va a convocar para las elecciones primeramente de ese tribunal, ¿sí? Y eso equivale a un, pienso yo, a 90 días, como están indicando algunos comentaristas políticos. Así que estamos en ese escenario. Amén. De todas formas, yo estoy feliz. ¿Quién está feliz? Amén. La conquista de la tierra no es de golpe, hermanos, pero ya vamos acercándonos. Amén. La conquista de Israel no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que enfrentar muchas luchas, muchas batallas, y tuvo que pasar tiempo hasta que Israel se vaya fortaleciendo y finalmente dar el golpe decisivo para conquistar toda la tierra, lo que significa para nosotros el aumento de la fuerza a través de la población, amén, de organizaciones, de instituciones, que hoy en día usted está viendo se están desvinculando del movimiento al socialismo, o en el caso de la policía, amotinándose, es decir, no acatando a las órdenes ya del Estado, amén, de este gobierno. Eso para mí, ¿cuántos han llorado? Eso para mí fue una gran noticia. Pero en Cochabamba, qué bueno, ¿no? Los cochabambinos hicieron enaltecer lo que está en uno de sus himnos. Cochabamba dice, probó su heroísmo, amén. Y hermanos, en ese sentido estoy muy, muy agradecido a Dios. Voy a hablar hoy acerca de un tema que nos va a hacer un poco reflexionar también sobre nuestra función como iglesia, porque muchas veces creemos que debemos estar ajenos a estos acontecimientos de la ciudadanía, cosa de que bíblicamente vemos que no puede ser así. Amén. Y voy a ir mencionando algunas cosas que hemos ido realizando en estos días, recibiendo el apoyo de la iglesia también en general. Así que voy a empezar esta enseñanza. Quiero que vaya al libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Hoy hablaremos del tema de tener con injusticia la verdad. Detener con injusticia la verdad. Romanos 1, verso 18, porque de aquí proviene el título de esta enseñanza, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Al hablar de este tema, hermanos, y exponer este texto, lo primero que debemos ver es lo siguiente: ¿qué es impiedad? ¿Qué es impiedad? La palabra original significa principalmente descuidar a Dios, es la omisión del deber hacia Dios, la retención de nuestra adoración, amor, confianza y obediencia que le debemos a Dios. Es retener lo que le corresponde a Dios. Amén. Porque Dios también tiene derechos. Segundo, ¿qué es la injusticia en el sentido aquí utilizado? ¿Qué significa la palabra injusticia? La palabra original significa propiamente negligencia del deber para con el hombre. Ya que la impiedad implica negligencia del deber hacia Dios, es una omisión del deber, una retención de su deber hacia Dios. Injusticia significa la omisión del deber y la retención de nuestro deber hacia el hombre. Amén. Son dos palabras que tienen un significado diferente. Una vez más, la palabra impiedad significa descuidar a Dios. Es la omisión del deber, de nuestro deber hacia Dios. La retención de nuestra adoración, amor, confianza y obediencia que Dios merece. Injusticia significa propiamente negligencia del deber, es decir, de nuestro deber hacia el hombre. En otras palabras, estamos descuidando el mandamiento más grande de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. A eso apunta este texto, este versículo. Es una omisión del deber nuestro, una retención de nuestro deber hacia el hombre. La injusticia, como el término evidentemente se usa aquí, es distinto de la impiedad. Significa retener ese amor que le corresponde al hombre. Esa consideración por su interés, por sus sentimientos, por su carácter y lo que sea un bien para el hombre. Retener esto del hombre es injusticia, como retenerlo de Dios es impiedad. La injusticia, en el sentido más amplio, consiste entonces en retener, ya sea de Dios o del hombre, lo que les debemos. Amén. Es injusticia entonces todo lo que consideramos que es nuestro deber para con nuestros semejantes. Y es impiedad todo lo cual consideramos es nuestro deber para con Dios. En tercer lugar, ¿qué significa detener entonces con injusticia la verdad? La palabra detener en este caso significa restringir, es retener. Retener la verdad con injusticia es, por razones egoístas, negarse a cumplir con nuestro deber y no obedecer a la verdad. No obedecer a lo que sabemos, a lo que entendemos que es nuestra responsabilidad, nuestro deber, ya sea hacia Dios o ya sea hacia el hombre. Cuando el deber se ve o se lo conoce claramente, la indiferencia es imposible, hermanos. Seguir la verdad es el estímulo natural de la mente. Estamos programados para seguir la verdad. Amén. Influenciados a través de la conciencia para seguir la verdad. Y especialmente aquella verdad que nos revela la obligación moral. Es decir, la obligación de hacer lo correcto en cualquier situación. Muy bien. Cuando se percibe la obligación moral, la mente no puede permanecer inactiva. La percepción de la obligación moral obliga a la mente a un estado de actividad. Nos sentimos presionados por el deber. Amén. Amén. ¿Cuántos, por lo tanto, de pronto estando en casa inactivos, se sienten ya incómodos porque la conciencia les dice que Dios no aprueba el abuso del descanso? O la pereza, que es lo mismo. ¿Cuántos por sus conciencias se sienten persuadidos a dejar de comer cuando ya el estómago está satisfecho? ¿Cuántos por sus conciencias sienten la reprensión de limpiar su habitación, de limpiar su casa y de ajustarse al deber en el día? ¿Cuántos por la presión de Dios se sienten impulsados a la oración cuando Dios nos llama a orar? Cuando la realidad nos empuja a orar, a clamar. ¿Cuántos se sienten compelidos por el Espíritu Santo a buscar dirección en la Biblia, luz y revelación en la Biblia? Cuando necesitan tomar una decisión, cuando necesitan tomar un curso de acción. Es el deber el que nos llama, ¿sí o no? La percepción de la obligación moral obliga a la mente a un estado de actividad. La libertad de la voluntad, hermanos, no implica que la mente pueda permanecer inactiva por completo. sino que la libertad de la voluntad, es decir, el libre albedrío, implica que en cada caso de obligación moral percibida, tenemos poder para actuar de una forma o de otra forma. Es decir, cumplir o rechazar el cumplimiento de la obligación moral. Cuando, por lo tanto, se percibe la obligación moral, la pasividad se vuelve imposible. Y yo diría, se convierte en pecado. Por eso dice la Biblia, cuando alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. Porque la voluntad, hermano, es decir, la libre decisión que tenemos nosotros de seguir ese curso o de no seguir ese curso, nos convierte ya en personas o en agentes bajo responsabilidad. Podemos seguir ese curso o podemos rechazar seguir ese curso. Por eso no puede haber inactividad. Tienes que tomar una decisión. Debes tomar una decisión. El hecho de no hacer nada ya es que has tomado una decisión. Amén. Por eso no hay imparcialidad. En nada puede haber imparcialidad cuando de lo que se trata es de hacer lo que es correcto. No puede haber imparcialidad. La mente debe actuar, debe cumplir con la obligación o debe rechazar esa obligación. Esto siempre debe recordarse. Esa indiferencia o un estado de inactividad se vuelve imposible en presencia de una obligación percibida. En tales circunstancias, la verdad debe ser aceptada o rechazada. La obligación debe ser aceptada o rechazada. El deber debe ser realizado o descuidado. Retener con injusticia la verdad, como dice el texto, entonces es retener el corazón y la vida de obedecer lo que es correcto. Es persistir en el abandono del deber cuando estamos convencidos y cuando estamos obligados a hacer lo que es correcto. Retener con injusticia la verdad es negarse a cumplir con el deber cuando se lo conoce. La negligencia en estas circunstancias es un rechazo de la luz. Amén. Es un real rechazo de la luz. No puede haber negligencia en el sentido de no actuar en absoluto. La mente debe actuar en oposición o debe pararse firme, rechazar el deber cuando se ve la obligación. Por lo tanto, retener con injusticia la verdad, entonces es precisamente esto. Cuando la obligación hacia nuestros semejantes es percibida y admitida, negarse egoístamente a cumplir la obligación es lo que la Biblia dice, retener con injusticia la verdad. Más adelante vamos a ver que todos estamos en una posición donde Dios nos ha otorgado oportunidades para hacer el bien. Amén. En estos días, amados hermanos, estábamos muchos tal vez en sus casas, en sus hogares, siguiendo las noticias, orando, buscando la guía del Señor. Principalmente mi oración era, Señor, muéstranos el camino. Porque en todo acontecimiento, hermanos, nosotros debemos buscar cuál es la dirección de Dios. Amén. Para no estar en oposición a Dios y tampoco para estar inactivos, porque todos los acontecimientos en la vida que vienen, muchos bajo la perfecta voluntad de Dios y otros bajo la voluntad permisiva de Dios, es decir, Dios lo permite, tienen que ser tomados para nosotros, para la iglesia, como oportunidades para continuar realizando el bien y estableciendo el gobierno de Dios sobre la ciudad. Estos acontecimientos últimos, desde la fecha de las elecciones, que han traído una conmoción a todo el país, han sacudido los fundamentos de toda la sociedad, principalmente porque la sociedad reaccionó ante el fraude. Para muchos esto ya era una verdad esclarecida, amén. Pero tal vez para la mayor parte de la población no. Y estábamos en esa duda, ¿sí? aunque conocíamos el carácter ya de los gobernantes y también del partido político del MAS, aún así no teníamos la certeza, porque para tener certeza tienen que haber pruebas. Amén. Esas pruebas han ido llegando poco a poco, como usted bien sabe, a través de videos, de actas escondidas en casas, en lugares, a través de actas que habían sido habilitadas cuando en realidad deberían haber sido deshabilitadas por, irregularidades. Todo esto estaba haciendo que la población reaccione y se levante en defensa de la democracia. Gracias a Dios hemos tenido unidad en ese sentido. Cada representante de los comités cívicos han podido ser tal vez sensibles y también han actuado con moral, expresando el descontento de la ciudadanía y empezando, como usted bien sabe ya, este paro indefinido. Pero hermanos amados, frente a esa reacción de la ciudadanía, lo que hemos podido ver es tal vez una ausencia de pronunciamiento por parte de la iglesia. No por parte de la iglesia que conocemos como o nos reconocemos, ¿no?, como miembros del cuerpo de Cristo, sino por parte de las instituciones representativas de la iglesia. Porque ahora hay que hacer una diferencia, amén, entre lo que es la iglesia y lo que es la institución humana, organizada, que solo son representantes y no de toda la iglesia. Porque por lo menos a mí no me representan, amén. No me representan ni moralmente ni tampoco institucionalmente, porque nosotros como iglesia no somos afiliados a esa institución, amén. Somos un ministerio independiente. Como la Biblia nos muestra que eran todas las iglesias del primer siglo. En otro momento vamos a hablar acerca de la institución. Pero ha habido un espacio vacío, amén, un silencio por parte de estas instituciones. Es más, ha habido un pronunciamiento descarado en contra de aquellos que estaban defendiendo la democracia, que en este caso eran pastores, amén, y presidentes de otras organizaciones eclesiásticas de parte de la iglesia evangélica. Nosotros hemos tenido que observar y en algún momento tal vez denunciar ese tipo de negación hacia nuestro hermano de La Paz, el pastor Aruquipa de La Paz. Y así, hermanos, debo decir que la iglesia no ha tenido una voz contundente, ¿sí?, comandante, ni tampoco una voz de consejo, ni de guía. Eso es una gran debilidad para la iglesia en general. Es así, hermanos, que nuestra oración era: Señor, muéstranos cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos orar? ¿Y cómo debemos actuar? Porque la Biblia nos enseña de que no todo descansa en la oración. La oración es un gran medio, pero no es el único medio. Amén. Todo empieza a través de la oración, pero no debemos quedarnos en el inicio de las cosas, ni en el comienzo de las cosas. Debemos continuar. Y eso de continuar significa actuar. Actuar en base a la dirección que Dios da a través de la oración, a la respuesta que Dios da a través de la oración y a través de la palabra. Porque lo que vemos en la palabra es a Moisés yendo a Egipto. Lo que vemos en la palabra es a Elías yendo a hablar con el rey Acab. Lo que vemos en la palabra es la firmeza de esos jóvenes hebreos parándose y no inclinándose ante la estatua que el rey había dicho se debe adorar bajo pena de muerte. Lo que vemos en la Biblia, hermanos, son acciones, son hechos que continúan después de que uno ha estado en comunión con Dios, en oración con Dios. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer la iglesia en esta hora? ¿Qué debíamos hacer nosotros como iglesia en esta hora? ¿Simplemente esperar a que los resultados lleguen? Yo a veces me pregunto, si los resultados son positivos, usted me va a dar la razón, la iglesia se lo atribuye. Si los resultados son negativos, ¿qué es lo que hace la iglesia? Dice, es la voluntad de Dios. Amén. Para en otra será, ¿sí o no? Porque lo que hace mal la iglesia es simplemente descansar en la oración y nada más. Yo creo que voy a escribir un libro que titule Hacer algo más que orar. La mayor parte del tiempo Jesucristo actuaba, hacía, caminaba, predicaba, enseñaba, sanaba. No digo y no estoy minimizando el poder de la oración. Hay un gran poder en la oración. Pero lo que le quiero hacer ver, amada iglesia, es que no solo se debe orar, hay que hacer algo más después de orar. Bueno, en este tiempo usted ha sido testigo de estos enfrentamientos, de estas trágicas noticias, los decesos de unas personas, las muertes allá en Santa Cruz, aquí también, conmovidos por ese asesinato, amén, porque no tiene otro nombre, fue un asesinato. Aunque el vicepresidente dice que le estalló un proyectil que él mismo estaba mal manipulando, eso es una mentira, ¿sí? Descarada ya, haciéndose la burla de la familia de esta persona. Todos sabemos que ese joven murió apaleado, amén, golpeado hasta la muerte. Porque incluso la persona que se lo llevó en la moto a la clínica más cercana cuenta el testimonio de que ya su cráneo estaba roto y que llegó ya con muerte cerebral a la clínica. Y ahí fue donde falleció después de un paro cardíaco que fue el fulminante, ¿no? El decisivo. Esa es la realidad. Hemos visto, hermanos, las marchas que no fueron pacíficas, eran pacíficas de nombre, pero que en realidad nadie puede marchar pacíficamente con palos, con machetes, con armas punzocortantes, y nadie viene a provocar, amén, en una marcha pacífica. Pero esto fue lo que sucedió. En esos días yo tuve el privilegio de conocer a la resistencia civil, que son cientos y cientos de personas. En el último cabildo realizado aquí en la plaza principal, convocado justamente por la resistencia, hemos visto que son miles de personas. Y cuando yo empecé a entender un poco más las noticias, los enfrentamientos y todo ese mover en esta ciudad, pedí contactos de las personas, de los líderes de este grupo juvenil. Es Resistencia Juvenil Cochala, ¿no? Que, como todos ya saben y es conocimiento ya general, su lugar de acción, su cuartel de operación es aquí en Calacala, que no nos quedaba muy lejos para nosotros. Un día de esos les dije a los internos, a los varones, acompáñenme, vayamos allá, porque necesito hablar con los líderes, porque Dios había puesto en mi corazón una carga de orar por ellos, pero también de compartir palabra de Dios. Y creo que fue en un día, ¿cómo se dice?, oportuno, porque justo fue el día donde sucedió ese asesinato. Y llegamos a ese lugar. Yo todavía no con la certeza de quién era el que había muerto, pero resultó ser uno de los mejores amigos del líder de esta resistencia, ¿sí? El joven estaba destrozado. Al mismo tiempo estaba indignado y lleno de ira, y también parecía choqueado, es decir, medio perdido. Lo pude ver en sus ojos y en su conversación. Antes de hablar con él, compartí con otras dos personas y me topé con dos que realmente tienen aspecto de liderazgo y me decían, porque yo les hablé y les invité a la marcha por la Biblia. Ahora que recuerdo, mi mayor interés era invitarlos a poder marchar junto con la iglesia con la Biblia en la mano. Muchos han debido recibir la invitación, ¿verdad? Finalmente este evento se suspendió por razones de seguridad y por razones de que no era el tiempo oportuno. La gente estaba asustada y la gente estaba indispuesta a siquiera hacer una marcha que podría considerarse una provocación. Amén. Entonces, suspendimos. Muchos me dijeron la iniciativa muy buena y también la suspensión buena, más buena todavía, hasta que llegue el momento. Pero yo fui con esa intención. En ese sentido, creo que no fue el mejor momento. Porque obviamente yo estaba yendo como a una reunión donde el sentimiento era como de un funeral. Ellos estaban acongojados, quebrados, muchos debilitados. Algunos, como le digo, estaban hasta choqueados por lo que había sucedido. Amén. Es como si alguien de aquí muriera en este mismo día y nosotros estamos reunidos. El sentimiento, hermanos, en muchos casos es de desesperación, ¿sí o no? La toma de decisiones. ¿Continuamos con esto o directamente ya nos retiramos del asunto? Yo pude ver en ese lugar al mismo tiempo una organización casi militar. No son jovencitos, amén. No son adolescentes, aunque tal vez hay algunos universitarios. Pero la mayoría de ellos están por encima de los 22, 23, 30. Hasta hay señoras y hasta hay también señores en ese grupo de la resistencia. Yo me quedé admirado, ¿sí? Impresionado. Parecía una zona de guerra. Todos con sus motos, encapuchados. Porque no crea usted que es fácil defender los puntos de bloqueo, ¿sí? Más con la información de que cientos y miles están viniendo con intención de tener un enfrentamiento y derramamiento de sangre. Amén. Cuando uno está en ese escenario, uno calcula el riesgo que todos ellos están tomando, hasta incluso de perder la vida en esos enfrentamientos. Pero lo que yo admiré, hermanos, también fue la bondad. Lo que yo admiré en ellos fue la hospitalidad, ¿no? Ni nos vieron jamás, pero ya nos ofrecían alimentos. Nos ofrecían café, nos ofrecían refresco. Personas que nos hablaban como si fuéramos sus hijos. En ninguno de ellos pude ver ningún tipo de rechazo o de mal espíritu. Amén. Porque mucha gente los cataloga de pandilleros, ¿no? Los cataloga de jóvenes violentos, antisociales, pendencieros, buscapleitos, cosa que no es verdad. Hasta tuve que discutir con gente de la iglesia para que puedan entender esto, es decir, cristianos, que puedan entender con qué o de qué agrupación estamos hablando. Por supuesto que en muchos lugares puede ser que hayan visto cierto tipo de violencia por parte de la resistencia. Porque obviamente, hasta en el cristianismo se puede ver que muchos nos hacen quedar mal. Amén. Amén. No todos viven en rectitud, ¿sí? Y no todos hacen quedar bien el nombre de Dios, ¿sí o no? Por supuesto que hay otros más animosos. Pero la mayor parte de esa agrupación son personas muy conscientes, muy razonables y muy valientes. Y eso es lo que yo pude admirar. Como alguien dijo hace tiempo atrás, la gente del mundo nos está enseñando lo que es verdadera valentía. A la iglesia que dice haber recibido el espíritu valiente de Dios, o ese espíritu de valor. Bien, estando en ese lugar, hermanos, yo pude ver una gran necesidad. Porque justamente hablé con el líder de todos ellos. Él no dejaba de hablar de su amigo que había sido asesinado. No dejaba de hablar acerca de la forma en la cual fue asesinado, porque dice que hasta de rodillas pidieron perdón, pero lo siguieron pegando. ¿Sí? Lo siguieron pegando. Y claro, esas imágenes, ¿no? Ese momento, no se le va pues a uno del corazón ni de la mente en unas cuantas horas. Así que yo tuve que ser un poco comprensible ante esa situación. Apenas dije la marcha por la Biblia, hermano, en este momento no puedo hablar de nada de esas cosas. Lo que debemos hacer es fortalecer los lugares de bloqueo, esos puntos, y resguardar a la ciudadanía. Porque ellos no están ahí para enfrentarse por enfrentarse con la gente. Ellos tienen un objetivo, y es resguardar a la ciudadanía en la ausencia de la policía, que en ese tiempo no intervino, ¿verdad? Y no estaba interviniendo en todos esos enfrentamientos que tuvieron. ¿Y por qué fortalecían los puntos de bloqueo? Creo que eso ya es, la respuesta es obvia. Porque ¿para qué se inició el paro indefinido? ¿Cuál es la razón? Porque a veces nos perdemos, ¿verdad? En los sucesos. La razón principal era reclamar nuestro derecho a que se respete el voto legítimo. Amén. Y comprobar ese fraude. Y si hubo fraude, pues se anulaban las elecciones. En ese sentido se tomaron las medidas de un paro indefinido. Los bloqueos son parte de este paro indefinido, porque no puede haber un paro indefinido si no hay bloqueos, que son parte de la democracia también, ¿sí? Es una forma de reaccionar ciudadana, emitiendo nuestro parecer o nuestro pedido ante el gobierno. Es una causa justa, ¿cuántos están de acuerdo? Legítima para toda la ciudadanía. Y usted, aparte de ser cristiano, es ciudadano. Amén. Dile al que está a tu lado, eres ciudadano, no te olvides. Aparte de ser cristiano, porque aparentemente ser cristiano, ¿no? Algunos lo toman como que dejan de ser ciudadanos. Y se relegan, se apartan, se aíslan del acontecer de la ciudadanía, del pedido justo de la ciudadanía. En ese sentido, hasta con pastores tenemos discrepancias, hermanos. Porque muchos dicen, no es nuestro asunto. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestro asunto? Nosotros somos hacedores de justicia. Amén. Si hablamos y proclamamos tener un Dios justo, ese Dios justo es un Dios que hace justicia. Y si nosotros somos sus embajadores, sus atalayas de ese Dios justo, se debe ver que luchamos por la justicia. Peleamos por la justicia. Hacemos nuestra parte, la parte que nos corresponde. Obviamente usted no va a tomar las armas. Amén. No me gustaría verlo a usted con sus palos y clavos en la punta de sus palos, yendo a agredir a la gente. Pero una cosa es agredir y otra cosa es defender. Una cosa es incitar a la violencia y otra cosa es defender lo que uno ya ama. Porque hasta como padre de familia, nosotros somos responsables de la protección de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. En ese sentido he visto la necesidad de hacer algo más que solo orar. Y como que cambió rápidamente mi percepción de las cosas. Aunque es una buena idea la marcha por la Biblia, pero el acontecimiento nos impulsa a realizar otras actividades antes de una marcha. Como por ejemplo, sostener físicamente a esas personas. A través del alimento, cubriendo sus necesidades más básicas. Porque ¿qué dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre, dando a entender que sí vive del pan, pero no solo del pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y ahí podemos ver dos cosas, hermanos, que el cristiano debe admitir como responsabilidad. Lo mejor que podemos hacer es fortalecer a aquellos que están defendiendo a la ciudadanía. Alimentarles, darles agua, proveerles de todo lo que necesitan para que continúen su tarea, su trabajo. Pero no solo eso, sino también saciar el hambre espiritual. Esta persona me decía, necesito paz. No sé qué necesito, me decía, pero necesito algo. Nos fuimos a orar con los jóvenes a unas cuadras de esa plaza de Calacala. Y ya no nos importó si la gente nos miraba o no nos miraba, porque la gente pasaba con sus banderas, todos dirigiéndose, porque había una concentración. Justo al lado del Hotel Plaza, encontramos un lugar y buscamos a Dios ahí en oración, pidiéndole a Dios, pidiéndole específicamente por ese grupo, pidiéndole también sabiduría y palabras exactas en nuestros labios, que Dios se pueda glorificar. Porque, hermanos, el establecimiento del gobierno de Dios involucra luchar por muchas causas. Amén. La gran causa es la salvación de la humanidad. Pero esa gran causa conlleva también muchas otras causas que se desprenden de ese fin, de ese objetivo más grande, que es la salvación de la humanidad. Pero también la salvación de la opresión es una gran causa. El establecimiento del Estado de Derecho en Bolivia es una gran causa. El respeto a la ley y a la Constitución, luchar por eso es una gran causa. Porque una cosa no puede ir, no está divorciada de la otra. Amén. Son virtudes que van juntas. La liberación del pueblo de Israel es un gran ejemplo que en el Nuevo Testamento se traduce como la liberación del hombre de pecado. La liberación del dominio de Satanás en nuestra vida, porque Faraón representa a Satanás. Egipto representa el pecado. Amén. Debemos tener discernimiento y debemos hacer una buena aplicación de las verdades de la Biblia. Es por eso que estoy tocando este tema. Retener con injusticia la verdad. Retener con injusticia la verdad es saber qué es lo correcto y no hacerlo. Es tener oportunidades de mostrar la benevolencia de Dios y no hacerlo. He creado un grupo donde creció rápidamente respecto a la marcha con la Biblia. A través de ese grupo hemos empezado a tener una unidad de espíritu, de propósito. A través de ese grupo hemos ido publicando también las necesidades físicas que tiene esa agrupación. Y la gente empezó a traer pan, alimentos. Amén. No sé si usted lo ha hecho, pero hubieron personas que sí, que no fueron indiferentes ni apáticos a esta necesidad. Muchas veces, si no se trata de evangelismo, la iglesia no hace nada. Si no se trata de una conferencia ministerial, la iglesia no hace nada. Si no se trata de un evento de bautismos, la iglesia no hace nada. Hemos convertido al cristianismo en otra religión muerta. El cristianismo, hermanos, sencillamente es demostrar la benevolencia de Dios a través de nosotros, de lo bueno que podemos hacer en cualquier situación. Amén. Siempre hay algo bueno que puedes hacer en cualquier situación, aunque hayan bloqueos. Amén. Aunque hayan paros. Aunque haya estado de sitio en Bolivia, siempre tendrás oportunidades para hacer algo bueno. Y eso es lo que lamento de la iglesia. Muy pocos son los que reaccionan a la verdad de la palabra de Dios, a la revelación de la palabra de Dios. Ocultan su fe. Retener con injusticia la verdad es descuidar injustamente o negarse a cumplir con nuestro deber para con Dios o con el hombre. Todos los que descuidan cumplir con su deber, ya sea con Dios o con el hombre, son culpables de retener con injusticia la verdad en el sentido que nos habla el texto. Pero hay algo más que debemos ver en este texto. Porque ¿qué debemos entender por la ira de Dios sobre tales personas? Leámoslo de nuevo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, Dios está airado contra todo aquel que sabe cuál es su deber para con Dios y sabe cuál es su deber para con el hombre y no lo hace. La ira de Dios se revela. No es la bondad de Dios. No es la misericordia de Dios. Es la ira de Dios. No es una ira egoísta, hermanos, como el hombre muchas veces ejerce. Es una indignación benévola y santa, como la de un padre o gobernante benévolo. El término es fuerte, se traduce en ira, con lo cual queremos decir algo más que un simple enojo, implica una intensa indignación. La pregunta es, ¿contra quién se revela esta ira desde el cielo? Contra todas las personas que no actúan en línea a su convicción con respecto a su deber, ya sea con Dios o ya sea con el hombre. Es muy común encontrar personas que admitan que deben hacer tal o cual cosa, pero solamente van hasta allí. Amén. Se detienen en la contemplación de su deber, pero no lo hacen. Parecen tener una virtud al admirar sus obligaciones en palabras, mientras lo niegan en la acción. Los presionas con su obligación y ellos te dirán, oh sí, yo sé que debería hacer esto. Pero ¿qué pasa entonces? Se detienen allí y no levantan un dedo para cumplir con su deber. Contra todas estas personas, ya sean cristianas o no cristianas, la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que se permiten faltas. En otras palabras, se dan permiso de fallar con respecto a Dios y hacia el hombre. No es raro que las personas, al mirar hacia atrás, se acusen de fallas cuando después de todo no son conscientes de haber incumplido con su deber. En otras palabras, reflexionan mirando su vida pasada y dice, debería haber hecho eso en aquel tiempo. Eso es muy común en la gente, pero no estamos hablando de aquellas cosas del pasado. Amén. Porque aquí la palabra está condenando a las personas que saben su deber actual y aún así no cumplen con su deber. La ira de Dios se revela contra todos los que se permiten fallas, que son conscientes de estas fallas, conscientes de su deber y realmente se entregan a la negligencia y a tener faltas, como si un hombre tuviera una deuda con su vecino. Y a sabiendas y deliberadamente descuida pagarle. Es así, como cuando un individuo admite su obligación de amar, de confiar y de adorar y de obedecer a Dios, pero al mismo tiempo se entrega a la desobediencia. Se entrega a la negligencia de cumplir con su deber hacia Dios. Contra todo eso, hermanos, la ira de Dios se revela desde el cielo. Por eso yo en alguno de esos momentos acalorado estaba escribiendo, ¿por qué no se pronuncian? Les estamos mostrando claramente qué podemos hacer a favor de la ciudadanía y no se pronuncian. Les expliqué que hay una necesidad física a través de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Pero la gente no se pronuncia. Y cuando digo, debemos evangelizar porque el mismo texto dice, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, dando a entender que hay un pan físico y hay un pan espiritual. Hay una necesidad física y hay una necesidad espiritual. Pero en ninguna de las dos se pronuncia la iglesia. Y la gente sigue subiendo sus noticias y sus comentarios, exentos, haciéndose de la vista gorda, como decimos en otras palabras. Si la comprensión de tu deber no te lleva a tomar acciones y a ir hasta donde está la necesidad, tu cristianismo es abstracto. Tu cristianismo contiene una fe diluida, pervertida. En otras palabras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es tener verdadera fe. La fe que te lleva a obrar. Me alegro de que haya gente que todavía sea sensible y rápidamente dice, pastor, aquí está mi número, pastor, aquí está el lugar, pueden venir a recoger el pan. ¿Qué más necesitan esos jóvenes? ¿Qué más necesita ese grupo de la resistencia? Porque aunque no son cristianos, están luchando por una causa justa. Amén. ¿Y de dónde provienen esas causas justas? Sino de la expresión de la benevolencia de Dios, de su misericordia para con esta nación, despertando el corazón incluso hasta de los impíos. Es Dios el que está despertando el corazón incluso hasta de los impíos. No digo que ya son salvos, no. No digo que ya son santos, no. Pero sus corazones han sido sensibilizados a luchar por una buena causa. Es una vergüenza cuando uno se para firme sobre una verdad. Todos saben que Camacho no es cristiano evangélico, ¿verdad? Eso es de un conocimiento general, él es un cristiano católico. Pero cuando tiene la intención de llevar la Biblia al palacio, y no simplemente lo dice de labios para afuera, sino lo dice convencido de que ese es el inicio de una restauración de las cosas en el gobierno. Y muchos reporteros, periodistas se pronunciaron al respecto de la iniciativa de ingresar la Biblia al palacio nuevamente. Aplaudieron tal valentía. Mi pregunta es, ¿el cristiano debe enajenarse de esas cosas solamente porque el que lo dijo es católico? ¡No! Dios está despertando una vez más el corazón hasta de los impíos. Y yo hice mi declaración al respecto. ¡Qué valentía de un hombre que teme a Dios! Y bastó eso para recibir una lluvia de críticas. Y les doy un ejemplo muy sencillo al respecto para poder discriminar bien, amén, diferenciar y juzgar bien las cosas. Cuando vemos a una jovencita que está siendo abusada y violada y un policía viene e interviene y le salva la vida, ¿acaso le preguntamos si es evangélico? No, no le preguntamos si es evangélico. Simplemente aplaudimos un proceder correcto. ¿Sí o no? Los cristianos somos demasiado necios. Rápidamente sacamos nuestros dogmas, nuestras doctrinas, nuestros lineamientos, minimizando, subestimando el buen actuar de una persona, aunque sea católica. A partir de ahí dije, ¿y por qué nosotros, en apoyo a esa decisión de llevar la Biblia al palacio, no hacemos una marcha en Cochabamba con la Biblia en nuestras manos, indicando que es correcto? ¡Aleluya! Pero ahí saltan las personas, ¿no? que Camacho es de derecha, que Camacho es discriminador, que Camacho es esto y es lo otro. Tampoco voy a justificar la vida de Camacho. Lo que estamos hablando y a lo que viene esta ilustración es a que el cristiano debe apoyar lo que es justo y lo que es correcto y no quedarse en silencio. Amén. Por el simple hecho de que los otros no son evangélicos como nosotros. ¿Nuestros héroes de la independencia eran evangélicos? ¿Eran o no eran evangélicos? Claro que no. Todos los héroes de las independencias y de las guerras por la independencia en los países prácticamente latinos, ¿eran o no eran evangélicos? De los únicos que sí sabemos, y no todos, sino su gran mayoría que eran evangélicos, puritanos, son los que lucharon por la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero así de necios somos. Amén. Y a veces me avergüenza ser parte de esa necedad, porque ya a todos nos meten en el mismo costal. Los cristianos, ¿no? La gente nos odia porque a veces somos necios, hermano. No porque somos y decimos la verdad. Porque decimos necedades, la gente incluso nos odia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que se quedan cortos en vivir de acuerdo con sus oportunidades, así como de acuerdo con su deber. Es realmente un deber del hombre vivir a la altura de sus oportunidades. Aprovechar todos los medios a su alcance para promover su propia santidad y utilidad en el más alto grado. Detenerse ante esto por razones egoístas es un gran crimen contra Dios, y por lo tanto la ira de Dios se revela contra todos los que hacen esto. Si tú tienes oportunidad de luchar por la democracia y te abstienes, te niegas a hacerlo, estás cometiendo un gran crimen contra Dios y contra la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que descansan y no llegan a la santificación total, la obediencia plena a Dios cuando entienden su deber. ¿Qué es la santidad? No solo es evitar el pecado. La santidad no solamente se la traduce negativamente, evitando el pecado, sino positivamente, haciendo el bien, promoviendo el bien, luchando por el bien. Más si se nos ha revelado el fin de lo que estamos buscando. Amén. Amén. Lo que quiero decir es que a sabiendas se detienen en este estado de deficiencia. La santidad, hermanos, es siempre pararse en el lado correcto y avanzar. Si tú te detienes y no avanzas, tú estás siendo negligente, y ese es un gran pecado para ti. Y es un gran pecado para Dios. Y Dios te juzgará por eso. Hay muchos cristianos que parecen tener muy poca ansiedad por ser completamente santificados y obedecer a Dios por completo. Pueden creerse seguros, parecen muy satisfechos, aunque saben que están cometiendo pecado día tras día. Es decir, se sienten salvos. Amén. Se sienten que van a llegar al cielo. Pero ahí se detienen. Ya no procuran hacer algo más. No toman en cuenta sus dones, sus talentos, sus capacidades para seguir haciendo algo más. Yo me vi en estos días en esa situación. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Y hermanos, cuando existe la disposición, cuando el corazón se le abre a Dios, de esa manera, Señor, quiero ser útil en tu reino, aunque estemos viviendo principios de una guerra civil. Señor, ¿qué podemos hacer como cristianos? Sencillamente Dios me dice, lo mejor que puedes hacer ahora es ayudar, apoyar. Y ahí entendí una gran verdad. Ahí entendí una gran verdad. Y una verdad en la cual podemos estar firmemente anclados y jamás dudar, jamás permitir un ápice de duda en nuestras acciones. Cuando tú discriminas que una acción o una causa más bien es justa delante de Dios y es justa para la ciudadanía, y te involucras, jamás estarás en dirección opuesta. Amén. Estarás haciendo la voluntad de Dios, en otras palabras. Por eso dije, apoyaré a hombres justos. Fíjese qué sencilla verdad. Apoyar a hombres justos. Eso no es una verdad sencilla. Es una frase hasta tan corta, pero que contiene una verdad maravillosa. Siempre te encontrarás en lo correcto cuando estés apoyando causas justas y a hombres justos. Amén. Lo importante es discriminar si son verdaderamente justos, si las causas son verdaderamente justas o si las acciones son verdaderamente justas. En este caso hemos dado nuestro voto al hombre que hemos considerado más justo entre los demás. Amén. Apoyar a un grupo que se llama la resistencia, que algunos hasta tienen miedo del nombre, ¿no? Ah, la resistencia, Dios santo. Deben andar con sus bazucas. Y parece una zona de guerra, todos llegan encapuchados, ¿no? Grupos de 30, grupos de 40 personas. Yo les miraba a los internos y uno se siente perdido, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Jóvenes que llegaban a la clínica para ser atendidos, a las postas sanitarias, gente llegando con víveres, otros con medicinas, una zona de guerra. Si así fuera la iglesia, ¿no? En esta batalla espiritual, llegando y saliendo, llegando y saliendo, amén. Llegando para fortalecerse más y después salir para seguir como soldados firmes en la batalla. ¿Cuántas verdades he aprendido solo en un momento de poder estar allí, en medio de los que están en la lucha? Al día siguiente estábamos en casa, pero entendimos que tal vez los oídos de ellos todavía no están listos. Más bien están ahorita alarmados, ¿no? De cualquier ataque. Atentos a cualquier ataque. Entonces dije, vamos a orar. Pero después entendí otra gran verdad. Cuando los de la zona sur, no sé de qué OTV, ya no recuerdo bien, en sus propias reuniones, acordaron desbloquear toda la zona sur y parte del centro, ¿se acuerda? Con un discurso invitando a la gente a poder defender a las mujeres de pollera y a los campesinos, porque según ellos son víctimas de una gran discriminación de los citadinos o de los de la zona norte. Discurso de odio. Discurso sembrando venganza, despertando los sentimientos más bajos. Ahí entendí otra gran verdad. Y ahí entendí lo que la palabra quiere decir. Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Hermanos amados, los argumentos se derriban con otros argumentos. Amén. Debemos entender algunas cosas. Las victorias de Dios tienen que ver a través de la oración y de la acción. A través de la oración y la predicación. Ahí entendí el llamado de la iglesia. La iglesia tiene que salir con un discurso de amor, de paz, de perdón, contrarrestando las mentiras del diablo. No puede ser que el diablo y Satanás y sus emisarios anden sembrando ese odio, esa amargura. Hasta cristianos han sido afectados por ese discurso de odio. Pero es que, pastor, usted que yo tengo a mi mamá que es de pollera, yo también vengo del campo, yo también he venido a estudiar acá, siendo aludidos, amén, se identifican rápidamente. Por eso son discursos separatistas, son discursos separatistas, porque les hacen pensar en su identidad. Nosotros somos del campo, no podemos estar en contra de los del campo. Tenemos que estar junto con los del campo, aunque los del campo estén equivocados. No puede ser así. Por eso la iglesia tiene que abrir los ojos de la gente a través de la predicación, llamando las cosas por su nombre. ¿Y qué es? ¿Qué significa llamar las cosas por su nombre? Que esos discursos nacen del infierno, del corazón de personas que se quieren perpetuar en el poder, que no tienen otra forma de hacer que nos enfrentemos entre hermanos. No tienen otro discurso. El discurso más estratégico es ese: los vamos a separar, los de la ciudad con los de la ciudad y los del campo con los del campo. Y vamos a ver los jóvenes con quienes se identifican. Por supuesto que los jóvenes se van a identificar con sus madres, con sus abuelos. Y ahí está, hermano, la gran estrategia: divide y triunfarás. Una vez más hice un llamado a la iglesia: salgan a predicar. ¿Por qué antiguamente se ganaban todas las cosas a través de la predicación? Porque el discurso tiene un inmenso poder. Amén. Después de eso, para corroborar esta verdad, alguien me envió un video, no sé si estaba en el grupo de intercesión, de un hombre negro que habla acerca de la guerra en Uganda, África, y habla también acerca de la exterminación de los judíos. Él textualmente dice: antes de esta matanza y de esta masacre, lo que se sembró fue el odio a través del discurso. Yo dije: Señor, ¿y cómo no pude ver antes? Es verdad, es verdad, es verdad, hermanos. El diablo nos está llevando la delantera. No escuchamos discursos de odio a través de Quintana, discursos de odio a través de García Linera, mintiendo a la población, diciéndoles que el imperialismo, que la derecha, que la oligarquía, etcétera y etcétera, dando a entender que somos unos racistas, discriminadores, ¿sí o no? Y que nuevamente vamos a subyugar a los del campo. Aunque parezca chistoso lo que Linera dice, la gente del campo lo cree. Vamos a perder nuestras casas, nuestros bienes, nuestros hijos van a ser esclavos, etcétera y etcétera. Discursos de odio. Le invito a que usted pueda ver documentales acerca de dónde proviene García Linera, de esos grupos guerrilleros. ¿Lo tenemos ahí? Bueno, que me lo busquen por favor en internet y me lo pasen por la pantalla. Usted tiene que saber, ¿para qué? Para tomar las armas espirituales que Dios nos dio. ¡Amén! ¿Cuáles son las armas espirituales? El escudo de la fe. ¿Qué más? La coraza de justicia. El yelmo de la salvación. Los calzados del apresto del evangelio. Y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene que salir y predicar, pronunciar, proclamar. La otra vez yo bajé por la avenida de mi casa porque mi megáfono misteriosamente dejó de funcionar. Entiendo que todos los jóvenes de la iglesia son como mis hijos. ¿Quién ha hecho esto? No sé, así estaba. Nadie sabe, ¿no? Pero no funciona, pero le falta, pero se ha roto. ¿Quién? El último. No. Bueno, ya no hago nada, ya. Hay que hacerlo arreglar nomás. Así que fui a buscar al mercado. Antes les envié a los jóvenes a evangelizar, porque no están perdiendo su tiempo, ¿eh? Tienen que ir a evangelizar. Si no hay movilidad, a pie. Y les dije: vamos a comprobar que el evangelio es verdadero, porque la Biblia dice que Jesús los envió y les dijo: cuando prediquen, y cuando los reciban, y cuando tengan hambre, dice, coman lo que se les ponga delante, porque el obrero es digno de su alimento. El original dice alimento, amén. Cuando le han cambiado a salario es por eso que ya cobran. Les dije a los internos. Van a decir que el evangelio es gratuito, pero que ustedes se sostienen a través de colaboraciones voluntarias. ¿Y sabe qué? Vuelven con plátano, con fideo, con huevos. Amén. Claro, si esto se va a extender, hermanos, no sabemos hasta cuándo, pero les dije a los jóvenes, vamos a vivir por fe y vamos a comer lo que Dios disponga, amén, para cada día. Así que, ayer fue o anteayer, bajé con el megáfono para que me lo arreglen porque tenía que buscar un electricista o radio técnico, me dieron la dirección, me fui al mercado, ahí estaban ellos hablando con las señoras, evangelizando. Y buscándolos me encontré con una hermana en Cristo. Pastor, me dice, ¿qué está haciendo acá? No, estoy buscando un radiotécnico. Yo tengo un buen radiotécnico y me da la dirección, me da el teléfono. Y justo su amigo estaba cerca y dice, yo lo llamo en este momento para ver si puedes ir. Y lo llamó. Y aparecieron dos hermanitas que trabajan en el mercado y... Un ratito, pastor, espere, no se vaya. Fueron a sus lugares de trabajo y volvieron con bolsas, con víveres. Hermanos amados, en este tiempo, ¿qué podemos hacer? Lo que nos dice ya la Biblia. Nosotros debemos sembrar paz, sembrar perdón, amén, sembrar amor. De forma directa, decirle a la gente, tal vez no han llegado acá todavía con el discurso basado en la mentira, del racismo, de la discriminación, de que odiamos a los del campo o a la gente de pollera, pero ya van a llegar, pero nos anticipamos a decirles que son discursos estratégicos para dividir a la población y para pelearnos y enfrentarnos entre hermanos. Lo que hay que decir a esa gente en los mercados es, no les crean. Amén. De forma directa. Usted ya tiene un mensaje para dar. Hable de lo que dice la Biblia. Y si es que hubiera odio y discriminación, la Biblia nos manda a perdonar y a poner la otra mejilla. Aleluya. La gente tiene que aprender eso. No es posible que incluso cristianos se levanten en este tiempo y digan, sí, es verdad, los del oriente nos discriminan, siempre nos han discriminado, son así, son asá. No podemos como cristianos, porque ese tipo de mensaje le está dando la razón a estos gobernantes, ¿sí o no? Estamos entrando en su estrategia, en su juego. Nosotros incluso podemos decir, puede que eso sea verdad, pero no vamos a tomar ese discurso ahora para vengarnos o para aislarnos y para enfrentarnos. Lo que vamos a hacer es perdonar. ¡Amén! Y mostrar la otra mejilla. ¿Sabe qué es mostrar la otra mejilla? Algunos lo consideran una actitud de derrota o de sumisión, y no es así. Es la forma de demostrar mayor coraje. Tú me golpeas, pero yo no te respondo con el golpe. Amén. Pero sigo firme. Eso es mostrar la otra mejilla. Los cristianos hoy en día solo están satisfechos de la justificación. No es cuestión para ellos ahora de una intensa lucha y esfuerzo el rendirle a Dios obediencia plena. Para muchos cristianos la justificación lo es todo y nada más. Pero la cuestión de la santificación, o en la cuestión de la santificación, los cristianos de hoy están muy dispuestos a posponer, a postergar. ¿Cuántos cristianos hoy en día simplemente están esperando que pasen todos esos sucesos, verdad? Que pase. Hermanos, la santificación es poder discernir las oportunidades que Dios nos da para expresar su benevolencia, el Espíritu de Cristo, el carácter de Dios. Ya le di unas cuantas ideas de cómo usted puede expresar eso. Usted puede ayudar económicamente, con víveres, con alimentos, con medicinas. También usted debe extender el reino de Dios y su gobierno a través de la palabra. Amén. ¿Tenemos el video todavía no? Ya lo tenemos. Ahí, con audio más, por favor, póngamelo. Este video nos muestra una gran verdad. Hasta que lo tengan listo. El cristianismo hoy camina sin diligencia. Solo hablan de pecar y de arrepentirse continuamente. Cuando es bastante evidente que no les importa rendirle a Dios una obediencia plena y continua. Les importa poco el pecado si pueden ser perdonados. Les importa poco la santificación si pueden garantizar la justificación. ¿Ya tenemos? Bien, play.
To remember that
todos debemos recordar que los discursos de odio like anteceden a los crímenes de odio.
Started with hate speech. The Holocaust,
el holocausto no empezó con las cámaras de gas, comenzó mucho antes con discursos de odio.
What we have been seeing in Myanmar,
lo que hemos estado observando en Myanmar es en contra y también empezó con discursos de odio. Hoy empezamos siendo testigos en todo el mundo del aumento del extremismo, ya sea en Europa, en Asia y en todas partes. Cuando vemos un incremento de la cantidad de grupos neonazis, de grupos totalitarios, cuando vemos la forma en que los migrantes y refugiados son despreciados, debemos hacer todo lo posible para abordar los discursos de odio. Recordemos que las palabras matan. Las palabras matan tanto como las balas. Por eso debemos hacer todo lo posible para invertir en la educación en los jóvenes. Para que la próxima generación pueda entender la importancia de convivir en paz. Debemos hacer todo lo posible para alentados como los que hemos visto en Nueva Zelanda, lo que hemos visto en Pittsburgh, todo eso pueda acabar. Y para detenerlo necesitamos invertir y movilizar a los jóvenes. Debemos usar la palabra para que se convierta en una herramienta para la paz, una herramienta para el amor, para la unidad social, para la armonía. En vez de que sea usada para cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad, un video corto, pero con una verdad irrefutable. Lo único que puede contrarrestar el discurso de odio es un discurso de paz. Amén. Dile al que está a tu lado, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. La ley de Dios, hermanos, sus palabras, la semilla de la palabra de Dios tiene que germinar y tiene que producir el carácter de Cristo en cada ciudadano. No le digo con eso ahora que la gente se va a convertir rápidamente. No le digo con eso ahora que salga y los mercados, todos evangelizados, se van a convertir. Pero a través de la verdad, de las parábolas de Dios, del amor al prójimo, de esas historias del buen samaritano, etc., usted está sembrando en el corazón de ellos un mensaje divino que va a causar efecto en el tiempo preciso. Amén. No estemos en silencio, hermanos. Por eso Dios nos hizo atalayas. ¿Qué significa? Los que advierten del peligro. Nos hizo profetas. ¿Qué significa eso? Los que traen los mensajes de Dios. Nos hizo ministros, embajadores. ¿Alguna vez usted vio un embajador mudo? No existe. Es a través de las declaraciones que ellos presentan el pensamiento de un país, de un gobernante. Insisten en políticas por el bien del país. Nosotros como embajadores de Dios tenemos que traer ese mensaje para erradicar esa mentira. Amén. ¿Cómo se destruye la mentira? A través de la verdad. No invente nada, predique la verdad. Ya para terminar, bueno, se nos fue el tiempo, pero creo que dije lo más importante que tenía que decir. En esta hora tenemos una gran oportunidad de ser la luz. Pareciera que la iglesia no tiene ninguna responsabilidad, ¿verdad? Porque muchos cuando hablan de política es como si estuviesen hablando de algo desconocido. Como cuando Linera trató de encontrar esos versículos, ¿verdad? Ni siquiera leyó el texto que citó. Y en el Segundo Testamento dice, segunda o primera era, Tesalonienses, ¿no? 3.5, es que. ¿Cómo se ve que nunca han leído? Porque hasta para el título, ¿no? Tiene que ir a la tapa. La Santa Biblia, dice. Ni eso ni la Constitución ha leído ese hombre. Por eso viola los preceptos de uno y del otro también. Hermanos amados, aunque no conozcamos mucho de política, no nos sintamos menos. Porque tenemos un arma poderosa en nuestros labios para desbaratar las artimañas del enemigo, los engaños, ¿sí? La astucia del diablo es tremenda. Pero nosotros tenemos un arma poderosa. Debemos contrarrestar toda esa ola de mal. Amén. Tal vez nuestro mayor fuerte no son las cartas, porque no somos diplomáticos. No somos actores políticos. No somos esas figuras de partido. No somos constitucionalistas ni tampoco abogados. Pero sí tenemos un arma poderosa que cambia el corazón de las personas. Esa arma es la palabra de Dios. Salga de su casa lleno del Espíritu y comparta. Amén. Justo se nos fue la radio también. El día de antes de ayer. Pero ayer cayó una lluvia torrencial, ¿no? Y yo digo, si mis equipos hubieran estado encendidos, se hubiesen quemado. Pero estaban apagados, gracias a Dios. A veces las cosas que parecieran una desgracia son eventos, ¿sí? Son sucesos misteriosos, pero que previenen de un gran mal. En estos días ya lo van a arreglar, no se ponga triste. Solo son desperfectos técnicos, porque hay un corte que gracias a Dios tenemos un switch que salta, ¿no? Así como la luz, la radio se apaga cuando encuentra cualquier desperfecto. Pero no pueden venir los técnicos por falta de movilidad. Pero ya vamos a volver con la radio. Ese es un gran arma que Dios nos ha dado. Amén. Pero no es la única, hermanos. ¿Sí? Aproveche. Si no tiene megáfono, igual levante la voz. Como cuando pelea en la casa. Levante la voz en los mercados, en las esquinas, donde están bloqueando, ¿sí? Advierta. Sea un buen atalaya. Abra la Biblia. Dios siempre tiene un mensaje fresco para darnos. Y vaya, ¿sí? Con ese mensaje. Aunque hable 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, la gente lo va a recibir. Y dice la Biblia que su palabra no vuelve vacía. Cumple con el propósito con el cual fue enviada. Amén. Hagamos el bien. Hagamos el bien. No detengamos con injusticia la verdad. No seamos injustos, en otras palabras. No hagamos lo incorrecto. Cuando sabemos que la gente puede librarse de cualquier mentira que se les ha sembrado, si nosotros tenemos la verdad o el antídoto, amén, el remedio para esa enfermedad, no seamos injustos con el hombre. Llevémosle el remedio.
Amén. Así como cuando oramos y respetamos nuestro deber a Dios, nos congregamos y respetamos nuestro deber a Dios, también pensemos en nuestro deber hacia el prójimo. No les ocultemos la verdad. Amén. Ahora tenemos un gran escenario, hermanos. Qué felicidad ese día, ¿no? Para la resistencia de que la policía se haya sublevado, se haya amotinado. Cuando veíamos eso por la televisión y vimos, ¿no?, las banderas, motín policial, en la casa estábamos saltando de una pata. Y después fue una reacción en cadena, ¿no? Santa Cruz, Tarija, creo que el último fue Pando. A La Paz le costó también, ¿sí? Porque ahí estaban esos, ¿qué se dicen?, tenientes de los mismos policías, sus oficiales, comandantes, tratando todavía, ¿no?, Pero no bastó, ¿no?, para que los policías se cansaran y los echaran ya a esos comandantes. Gloria a Dios por todo eso, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios también por la pronunciación de los militares que se comprometieron a no levantar un arma contra el pueblo. Para mí esa es una gran señal y es algo que inteligentemente la ciudadanía debe recibir. Lo que nos están diciendo es, si ustedes continúan, nosotros no vamos a acatar órdenes altas para reprimirlos. En otras palabras, si continuamos para la reunión del presidente, ellos están de nuestro lado. Amén. Muy bien, que Dios bendiga su palabra. Póngase de pie, por favor. En otra ocasión continúo con esta enseñanza. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Seamos agradecidos con nuestro Padre por estos días, por estas noticias, y que siga su fuerza y su fortaleza llegando al corazón de nuestra gente, para que no claudiquemos, para que no aflojemos en esta hora, para que sigamos firmes, para que sigamos en la lucha. Padre amado, gracias por tu palabra que nos hace entender que en cualquier área y en cualquier situación podemos nosotros optar por el camino correcto. Ayúdanos a no ser negligentes, perezosos, distraídos, indiferentes, apáticos. Dios, no queremos pecar contra el cielo ni contra nuestro prójimo. Queremos cumplir con nuestro deber hacia Dios y hacia la ciudadanía, nuestro deber hacia Dios y hacia el país, nuestro deber hacia Dios y hacia las causas justas de esta sociedad, porque de hecho hay muchas causas justas, Señor. Que no podamos enajenarnos. No queremos ser como aquellos monjes que se encerraban en templos, conventos, con la idea de no contaminarse con el mundo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces la iglesia actúa de esa manera. Hacemos mucha algarabía cuando tiene que ver con una reunión de oración en la plaza, pero no hacemos nada cuando existe una necesidad real de ayudar al prójimo. Tenemos prejuicios de preguntar primero si son cristianos, leen la Biblia o hablan en lenguas. Perdónanos, Señor. Perdona la necedad de la iglesia. Perdona la inmadurez de la iglesia. Y perdónanos, Señor, si es que conocíamos nuestro deber y hemos preferido tal vez distraer nuestra mente hacia otra cosa para no sentir la presión de nuestra conciencia. Perdónanos, Señor, perdónanos. perdónanos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Que cada día podamos levantarnos, orar y decir: Señor, ¿cuál es nuestra tarea para este día? ¿Qué podemos hacer en este momento? Y siempre encontraremos una tarea que en su finalidad va a promover la gloria de Dios y el mayor bien para la sociedad. Aunque parezca insignificante, pero va a promover, va a procurar, va a aportar su grano de arena, Dios del cielo. Si nuestra tarea hoy es proveer de pan y no hacer otra cosa, proveer de agua, de víveres, de gasolina, aquel grupo, Señor, que se ha puesto y se ha impuesto una responsabilidad sin recibir nada a cambio, simplemente porque han visto la necesidad de defender lo que es justo, de proteger lo que es valioso. Que la iglesia puede estar al lado de esos hombres, al lado de esas causas. Y los que no pueden ir o no pueden proveer, que puedan seguir orando, clamando, porque siempre hay una tarea para el cristiano. Gracias te damos por este mensaje oportuno. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por permitir a mis hermanos llegar también aquí sanos y salvos. Cúbrelos en su regreso a sus hogares. Y que nuestro país prontamente, Señor, pueda recibir esta gran, gran noticia. Gran noticia de haber vencido en esta lucha por la democracia y por la justicia. En el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que traen sus diezmos, sus ofrendas, que son fieles a ti. Que en todas las áreas de nuestra vida tratemos de ser irreprensibles, Señor, y ser personas ejemplares. Bendice sus casas, bendice su economía. Que los recursos lleguen, Señor. Que el sustento llegue, Señor. Que tú puedas enviar tus cuervos en esta hora, así como alimentaste a Elías, que en aquel tiempo tal vez estaba sin una ocupación para conseguir recursos. Tú le enviaste cuervos, Señor, llevándole alimento. Que tu iglesia experimente esos milagros en esta hora, esa bendición. Te damos gracias. Amén. Amén y amén. Vamos a preparar nuestros diezmos y ofrendas, hermanos, y pasar y darle a Dios lo que es de Dios.